Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce la periodista Jessica Castañeda.
Es jueves 16 de enero del 2025. Les cuento la temperatura. Está para no creer la temperatura que hay a esta hora. No recuerdo alguna vez anterior que hayamos alcanzado la misma temperatura a las 6 de la mañana con un minuto. Hay 18 grados de temperatura. Eso es lo que figura a esta hora en la Dirección Meteorológica de Chile. A ver, para ser exactos, hay 17,6 grados. 18 grados. La máxima, si ya tenemos esa temperatura a esta hora, figura en... No, en un ratito más les voy a contar, pero vamos a estar sobre los 30 grados con un día despejado, es lo que está indicando en este minuto la Dirección Meteorológica de Chile. Las y los invitamos a que nos lean en www.radioagricultura.cl, que nos sigan en todas las redes sociales. Está el fanpage de Radio Agricultura en Facebook, ex Instagram, TikTok de Radio Agricultura. Después de todo eso, ahora les presentamos el dato práctico.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. Durante esta jornada se conocerán los resultados de aquellos que hayan completado el formulario único de acreditación socioeconómica, más conocido como FUAS, durante la primera convocatoria que corresponde a la efectuada en octubre y noviembre de 2024. En concreto, los resultados de la preselección permitirán a las personas saber si es que cumplen o no los requisitos académicos y socioeconómicos para acceder a los beneficios que se entregan con el FUAS. Es importante considerar que este paso es diferente a los resultados de asignación, los que se publicarán el próximo 11 de marzo y con los que finalmente se podrá saber si se le asignó o no algún beneficio estudiantil. Ahora, para consultar los resultados de la preselección, deberá ingresar al portal dispuesto por la Subsecretaría de Educación Superior del Mineduc e ingresar sus datos. Consignar que el periodo de apelación a los resultados de los beneficios estudiantiles se dará entre el 11 de marzo y el 26 del mismo mes, mientras que la fecha de postulación al segundo periodo será a partir del próximo 13 de febrero y se extenderá hasta el 13 de marzo.
Estábamos conversando con interno, con el Beto, y él lleva un montón de años ahí levantándose bien temprano. Me dice, Jessica, nunca había habido una temperatura así a esta hora. Así que para que se hagan una idea. Ya, vamos a los titulares. La Moneda alcanza un acuerdo con senadores de Chile Vamos por la reforma previsional. Las modificaciones incluyen una cotización con cargo al empleador de un 8,5%. La Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar de la iniciativa. La Corte Suprema rechazó solicitar la extradición a Bolivia del exfrentista Pablo Muñoz Hoffman. La resolución argumenta que los delitos por los que está siendo acusado prescribieron. Roces entre el Ministerio de Hacienda y el oficialismo por recortes presupuestarios. Desde el Partido Socialista acusan un engaño. Las reducciones afectan al Poder Judicial, al Ministerio Público y también en el área de la salud. Ataque incendiario dejó dos máquinas de una empresa de construcción quemadas en Victoria. Y en otro hecho de violencia, una carabinera resultó herida con perdigones tras sufrir una emboscada. Terminada la temporada, sacaremos conclusiones. Sociedad Nacional de Agricultura se refirió a la caída en el precio de las cerezas. Gremios agrícolas se reunieron con ProChile. Hija del senador Fidel Espinosa lleva más de 7 días desaparecida tras hacer trekking en Cochamó. La fiscalía tomó conocimiento de una denuncia por presunta desgracia. Carabineros está a cargo de la investigación. Israel y Hamas acordaron un alto al fuego en la franja de Gaza tras 15 meses de enfrentamientos. Entrará en vigor el próximo 19 de enero y contempla un intercambio de rehenes y de prisioneros. Escala la polémica, el CIFUB se lanza en contra de la NFP y queda en jaque la realización de la Supercopa este 25 de enero. Fueron sorteados los grupos de la Copa Chile.
Noticias en Agricultura es una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.
6:07 de la mañana, partimos en regiones. Existe polémica tras el cierre de la unidad de género del gobierno regional del Biobío. El hecho se suma a la disminución de personal en la oficina de diversidad de la municipalidad de Concepción. Nos informa Marcelo Castro.
La primera polémica de su mandato enfrenta el gobernador del Biobío, Sergio Yacamán, y es que dentro de sus primeras medidas fue cerrar la oficina de género y de la mujer, lo que significa el término de varios programas y la desvinculación de personal. La determinación la explicó de la siguiente forma el gobernador Sergio Yacamán.
Nosotros primero lo que hicimos fue trabajar, ¿cierto?, bajo estos principios que le acabo de comentar. Segundo, revisar este informe que fue tratado por el ex gobernador, que busca eficientar la estructura organizacional del gobierno regional. Y tercero, también decirle que hay un elemento que salían en algunos de los contratos de esas personas que tenían funciones respecto al cumplimiento del plan del gobierno regional del gobernador Díaz, quien ya no está en el ejercicio del cargo, por lo tanto, ese plan de gobierno tampoco está en ejecución. Entonces, esos elementos son los que nos llevaron a tomar la decisión de vincular a estas personas pensando en poder ser lo más eficiente posible en el uso de recursos públicos.
A raíz de lo anterior, desde el gobierno central, en un primer minuto, el delegado presidencial Eduardo Pacheco anunció que se iban a hacer cargo ellos de los programas que no fuesen abordados por el gobierno regional. Eso sí, con el pasar de las horas, hubo un cambio en la decisión. Y lo explicó de esta forma Eduardo Pacheco.
Que está garantizada la atención en el caso de la unidad de género, de todo el trabajo que se está desarrollando con organizaciones de mujeres y varios también actores locales. Creemos que es bueno que eso sea así, concentrar en la acción en lo que dice relación con la oficina de la diversidad. Ahora, manifestar que como gobierno siempre estamos disponibles a poder abordar todas las materias de equidad de género y también de diversidad que podamos ayudar y hacer que toda la institucionalidad del Estado pueda funcionar. Estamos muy atentos, pero ya hemos recibido esta información por parte del gobierno regional en torno a que esa prestación, esa atención se va a mantener. No tenemos antecedentes que estén relacionados con ello, lo que nos indican es que eso estaba garantizado, que no tenían un cambio en esa materia, así que esperamos que esto sea así.
En donde también había un conflicto con la oficina de género era en la Municipalidad de Concepción, en donde el pasado 31 de diciembre se desvinculó a todo el personal a honorarios pertenecientes a esa sección. Bajo este escenario, el alcalde de Concepción, Héctor Muñoz, respaldó la medida tomada por el gobernador Yacamán.
La oficina de diversidad o la oficina de la mujer sigue trabajando con la misma cantidad de funcionarios y nosotros vamos a seguir trabajando en esa línea, ya sea en mujer, género o en diversidad. Lo que pasa es que lo que hizo el gobierno regional de fusionar unidades, lo que sale en el estudio que realizaron por la universidad para trabajar de mejor manera, hay que ver primero cómo funciona. A lo mejor funciona igual de buena manera porque hay un estudio previo para tomar una decisión. Entonces, yo creo que generar una alarma por algo que está estudiado, que el gobernador lo tiene justificado, yo creo que hay que darle de buena fe que el gobernador está tomando buenas decisiones, así también nosotros lo creemos, y si eso funciona, obviamente no hay nada que absorber.
Se espera que en los próximos días existan novedades sobre esta oficina, la que hasta el minuto será fusionada con la de pueblos originarios y de la discapacidad.
6:10 de la mañana. Se presentó la guía de recomendaciones para el mantenimiento y el uso de piscinas en condominios. Hay recomendaciones, por ejemplo, respetar los horarios, prohibir el uso de parlantes y el consumo de cigarrillo y alcohol. Nos informa Isidora Acea.
La convivencia en condominios en nuestro país está cada vez más deteriorada. Los ruidos molestos, el incumplimiento de las normativas en áreas comunes, como también la sobrepoblación de los edificios, van en aumento. Pero, ¿cómo se regulan los condominios en nuestro país? Estos se rigen por la nueva ley de copropiedad inmobiliaria. Esta aborda temas como la clasificación de los condominios, los contenidos de reglamento de copropiedad, las fórmulas de resolución de conflictos, las exigencias urbanas de construcción, la creación de un Registro Nacional de Administradores de Condominio, entre otras medidas. Los hacinamientos en edificio no solo ponen en riesgo el peso que está previsto por cantidad de habitantes, sino que también trae consigo problemas de saturación de los servicios, por ejemplo, las descargas de aguas servidas y el tiempo de espera en los ascensores. El plan de emergencia habitacional busca construir más viviendas y así evitar las aglomeraciones y creación de campamentos para mejorar la situación de hacinamientos y con ello la convivencia en copropiedades. Al respecto, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Monte, dijo que lo fundamental es construir comunidad, esto a través de reglamentos de copropiedad.
Uno de los desafíos del mundo actual es construir formas de relacionarnos, de integrarnos, de vivir juntos, aprender de otras maneras a vivir juntos en el mundo que hoy día vivimos. En el caso de los condominios, es clarísimo que lo que ocurre aquí depende de la autonomía de la voluntad de los que aquí viven. Aquí no lo define ni siquiera la ley define un marco. Tampoco lo define la administración, la ley define un marco y le establece ciertos roles, pero al final es la autonomía, la voluntad, que tienen que definir las reglas a través de un reglamento de copropiedad.
Bajo la misma línea, los espacios comunes también son un tema en la vida en comunidad y con la llegada del verano, las piscinas son la temática principal. Al respecto, se dio a conocer la guía de recomendaciones para mantenimiento y uso de piscinas. Dentro de la lista destaca que si bien no es obligación contar con salvavidas, se recomienda que los conserjes estén capacitados para el manejo de emergencias y comunicación efectiva. Asimismo, se debe contar con una sala de primeros auxilios con la implementación necesaria para una emergencia, entre otras medidas. La presidenta de Red de Administradoras de Condominios, Carmen Gloria Pérez, se refirió al tema y habló sobre la importancia del decreto número 209 del Ministerio de Salud, el cual fija los valores de toxicidad de las sustancias para efectos del reglamento sanitario sobre manejo de residuos peligrosos y de mantener una reglamentación vigente.
Es fundamental, o sea, no podemos estar hoy día con piscinas que son de uso restringido finalmente, pero también de uso público, que es para los condominios, sin que estén con la reglamentación vigente. Y aquí es un llamado importante a que todas las personas tomen conocimiento, los comités de administración, los administradores, porque tenemos una responsabilidad legal que de alguna u otra manera tenemos que cumplir.
Para los copropietarios que no cumplan con las normativas y reglas de vivir en comunidad, se exponen a multas según lo dicte el juzgado de policía local del municipio correspondiente.
6:13 de la mañana, se sigue desarrollando el Congreso Futuro esta semana con charlas y exposiciones con foco principal en la inteligencia artificial, que ha dado que hablar en los últimos años. Varias preguntas se han instalado en la instancia y los detalles con Matías Guerrero.
Algunos dicen que la inteligencia artificial va a dominar la humanidad, otros la plantean como una herramienta necesaria. ¿Qué tan cierto pueden ser estas teorías? En el Congreso Futuro se está conversando sobre esto y muchas otras problemáticas que aquejan a la sociedad en relación a la tecnología y la ciencia en particular. Uno de los desafíos que comprometen a la inteligencia artificial son el trabajo y la productividad humana, que podrían ser reemplazadas por computadores automatizados para ser más eficaces en la producción en distintas áreas, sobre todo en los trabajos con tareas repetitivas y simples. Es más, un estudio de Laborum planteó que el 37% de las personas en Chile utiliza la inteligencia artificial para sus tareas laborales. El senador integrante de la Comisión Desafíos del Futuro, Ciencia, Tecnología e Innovación, Francisco Chaguán, realizó proyecciones sobre cómo podría impactar la inteligencia artificial en los empleos y planteó la pregunta sobre qué sociedad queremos ser ante esto.
En Chile, en los próximos 5 años, un tercio de los empleos se va a ver afectado, impactado seriamente con la inteligencia artificial. En 2050, la mitad de los empleos va a desaparecer y eso plantea múltiples desafíos. Este año, nuestro desafío es qué humanidad queremos ser. Y básicamente, si queremos tener una humanidad tecnologizada o una tecnología humanizada.
El jefe de la Bolsa Nacional de Empleo, Sergio Herrera, declaró que desde el gobierno y el Ministerio del Trabajo están comprometidos con la gestión de las nuevas tecnologías en el mundo laboral. Además, describió el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio en esta materia.
La inteligencia artificial no busca necesariamente reemplazar empleos, sino más bien potenciar la eficiencia y promover la especialización profesional. Hemos desarrollado una estrategia nacional de prospección laboral para anticipar y equilibrar las competencias entre la oferta y demanda de trabajo. En colaboración con CENSE, ampliamos los cupos del programa Talento Digital, facilitando la reconversión profesional. Hemos trabajado interministerialmente para actualizar la estrategia nacional de inteligencia artificial, consolidando un enfoque integral y estratégico.
Por otro lado, el vicepresidente ejecutivo de Fundación Encuentros del Futuro, Guido Girardi, afirmó que la inteligencia artificial podría precarizar los trabajos del futuro y planteó que, si no se discute ni se regula este tema fuera de estas instancias, el trabajo humano se verá reemplazado por el artificial.
Con la inteligencia generativa, a partir del 2020, ya todas las empleos están amenazados. Mientras más complejas sean tus capacidades, más están amenazadas. O sea, médico, abogado, periodista, hoy día pueden ser desplazados por la inteligencia artificial. Estamos viviendo un mundo donde los procesos legislativos son lentos, pero una era tecnológica que todos los días va generando nuevos cambios. Si no hacemos nada, vamos a tener una acelerada sustitución, desplazamiento y precarización del trabajo como lo conocemos.
Desde una mirada más experta, el cofundador de Runway, Alejandro Matamala, que desarrolló una de las inteligencias artificiales más destacadas en la creación de imágenes y videos, manifestó de forma positiva el impacto que podría tener esta nueva tecnología en los trabajos de hoy y mañana. Eso sí, asumiendo que todo está en una etapa muy temprana.
Hay que analizar, todavía es una etapa temprana. Yo diría que se nos abren oportunidades en lo que nosotros estamos viendo, no solamente en el área de creatividad, estamos viendo como gente en diferentes tipos de profesiones han podido empezar a utilizar estas herramientas de una manera que les permite generar cosas que antes no podían realizar. Cualquiera que tenga un interés de aprender, de introducirse, quizás la curva de aprendizaje para nuevas cosas se va a reducir mucho más.
Las proyecciones y las distintas visiones sobre la inteligencia artificial indican que esta llegó para quedarse. La decisión sobre qué va a pasar en un futuro con los trabajos y otros aspectos de la vida cotidiana se está recién discutiendo en estos espacios cerrados de conversaciones de vanguardia, como lo es el Congreso Futuro. La instancia se seguirá desarrollando hasta el día sábado de esta semana.
6:18 de la mañana, vamos a conocer el pronóstico del tiempo. Dice así: Arica, 26 de máxima y estará despejado. Despejado también se presentará Iquique, 25 de máxima. Antofagasta, 23 grados se espera para hoy. Nublado, variando nubosidad parcial. Copiapó, 29 de máxima, nublado, variando a despejado. La Serena y Coquimbo llegará a 24 de máxima, nubosidad parcial, variando a despejado. Valparaíso espera un día nublado, con una máxima de 22 grados. A esta hora en Santiago, 17,2 grados, así, tal cual, 17,2. Y dice que vamos a tener una máxima de 32 con nubosidad parcial. ¿Van a seguir sobre los 30 grados desde la región metropolitana? A Rancagua, se espera 31 de máxima, también con nubosidad parcial. Claro que la tarde aparece despejada completamente. Y Talca, amanece nublado, luego despeja. La máxima será de 31 para este día, jueves 16 de enero. Vamos a una pausa y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en San Fernando 99.1.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión en la universidad no solo cambia la vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Taguilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Auspicia, si te pasa, que te pille con HDI Seguros y Biopoliagua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego.
El fitomejoramiento que modifica los rasgos genéticos de las plantas para hacerlas más resistentes al cambio climático es una estrategia clave frente a los efectos de este fenómeno sobre la producción de alimentos. Entre las innovaciones más prometedoras destacan cerezas resistentes al calor, como la variedad Cherry Cupid, coliflor tolerante al sol, melones con raíces más profundas que necesitan menos riego, zanahorias capaces de crecer en suelos salinos, papas tolerantes al calor y a las inundaciones y paltas que requieren menos agua, como la Luna UCR. Estas frutas y verduras no solo buscan adaptarse mejor a condiciones climáticas extremas, sino que también mejorar la calidad nutricional y la seguridad alimentaria. Cuida tu inversión más valiosa con HDI Seguros y protege tu ganado frente a enfermedades, muertes, incendios y más. Seguro Pecuario, conócelo en HDI.cl o con tu corredor de confianza. Soy Verónica Díaz. Y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a escuchar El Agro todos los sábados de 9 a 11 de la mañana.
Fue El Agro en Agricultura. auspicia Si te pasa que te pille con HDI Seguros y Biopoli Agua, productos de vanguardia para ahorrar agua de riego. En tiempos de sequía, brindamos igual con alegría. ¿Quién salva la temporada? Es Biopoli Agua.
Biopoli Agua es mi solución, ahorrando el agua y fertilización. Biopoli Agua, la mitad del agua. Biopoli Agua, ahorrando el agua. Biopoli Agua es la solución.
Biopoli Agua, mi solución a la sequía.
Académicos de la Universidad Andrés Bello son parte de un importante esfuerzo para salvar a la ranita de Darwin de la extinción. Junto a la ONG Ranita de Darwin, Parque Tantauco y otras instituciones, UNAP fue parte del rescate de varios testos anfibios, los que fueron enviados a Londres para su reproducción en cautiverio y buscar soluciones para las amenazas que enfrenta esta especie endémica. Universidad Andrés Bello, ciencia al servicio de un futuro sostenible.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Valle de Aconcagua, 102.3. Valparaíso y Viña del Mar, 92.5. Copiapó, 101.3. Y Osorno, 91.1.
6:22 de la mañana. Chile aumentará la producción de cobre en la próxima década con un alza de un 5,6%, según informó Cochilco. Existe preocupación por las recientes fluctuaciones en el precio del metal rojo y nos informa Laura Albuquerque.
A 5.540.000 toneladas de producción de cobre en 2034 llegará a Chile según la proyección que dieron a conocer de parte de la Comisión Chilena del Cobre. El informe de Cochilco establece que Chile continuará liderando el mercado mundial de cobre en los próximos años y se mantendrá en alza al menos en los próximos 4 años, consumando su pic en 2027. Además, la participación de Chile en la producción mundial de cobre debería aumentar de 23.6% en 2024 a un 27.3% en 2034. Esta proyección se verá impulsada por nuevos proyectos y la expansión de operaciones actuales. Asimismo, la ministra de Minería, Aurora Williams, destacó la importancia de Codelco en el mercado y el trabajo a través de alianzas público-privadas.
Codelco es la principal minera pública en el mundo. Es una minera que conoce los mercados, que conoce cómo se negocian los grandes mercados, y lo que nosotros hemos planteado como gobierno tiene que ver con alianzas público-privadas y, naturalmente, bajo la voluntad de aumentar la producción que actualmente hay.
A nivel regional, Antofagasta se continúa posicionando como la principal zona extractora de cobre en el país, con cerca del 50% de la producción del mineral rojo. Sin embargo, esto se reducirá levemente debido al envejecimiento natural de los yacimientos. Otra zona a destacar es la región de Coquimbo, la cual tendrá un crecimiento del 3.9% desde el 2024 al 2034. Así lo explicó el analista de la Dirección de Estudios de Cochilco, Sergio Verdugo.
Antofagasta sigue siendo la región líder en la producción nacional de cobre, representando una proporción significativa dentro de la producción de la matriz productiva de Chile. Sin embargo, nuestras proyecciones indican que la participación se reducirá en un 5% cuando se compara en los niveles de producción actual con los del año 2034. En contraste, la región de Coquimbo muestra un aumento destacado en su participación, pasando del 6,4% en el año 2024 al 10,3% el año 2034.
Este crecimiento, detalló Verdugo, se debe principalmente a la reposición y expansión de proyectos existentes, los que permiten consolidar su relevancia dentro de la producción nacional. Además, destacó el potencial geológico que tiene la región de Atacama. Por otra parte, estas últimas semanas fueron nombradas como un periodo de incertidumbre y volatilidad por parte del coordinador de mercados mineros de Cochilco, Víctor Garay. Esto debido a cambios en el precio del cobre, ya que este incluso ha bajado de los $4 por libra. El economista y académico de la Universidad del Desarrollo, Carlos Smith, explicó que la volatilidad en el precio del cobre se debe a no saber qué ocurrirá con los aranceles comerciales que el futuro presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció en su campaña, los cuales afectarían directamente a China, el cual es el mayor consumidor mundial de cobre.
Sin duda que ha traído variaciones importantes en el precio del cobre, sin embargo se ha ido recuperando a medida que hay señales de que la política de Trump va a ser menos dura una vez que asuma. Y bueno, todo eso está por verse, por lo tanto los efectos que puede tener hacia adelante en el precio del cobre están por verse, y vamos a tener que vivir estos días con esta incertidumbre o esta volatilidad también del precio del cobre y por lo tanto también de la divisa en nuestro país, del precio del dólar.
La industria minera sigue siendo un pilar en la economía chilena y los resultados de las proyecciones entregadas por Cochilco junto al Ministerio de Minería permiten a los inversionistas planificar y ejecutar proyectos. Además, ayuda a generar políticas públicas ligadas al sector.
6:26 de la mañana. Vamos con el bloque de panoramas.
Buenos días, bienvenidos a los panoramas que hemos preparado para ti acá en Radio Agricultura, y comenzamos contándote sobre Hombres Daga, un texto de Matías Leonardo González Gómez y bajo la codirección de Ángela Urrutia López y Matías Leonardo González Gómez, y que además es el segundo montaje de la compañía Teatro La Liebre. La obra nos narra la historia de un sicario veterano que le enseña el oscuro oficio a un novato. El montaje, a través de una propuesta que entremezcla lo cinematográfico con lo escénico, indaga en torno a la figura del sicariato y del asesinato a sueldo en nuestro país, escarbando en las pulsiones y paralelismos posibles con nuestro pasado reciente. ¿Qué pasa con los cuerpos olvidados? ¿Cómo se llega a normalizar el asesinato como un trabajo? Son algunas de las preguntas que dan cuerpo al relato, el cual nos sitúa en las profundidades de la cordillera de los Andes. Obra que se está presentando en el Teatro Camilo Enríquez y la entrada tiene un valor de 10.000 pesos. Y seguimos para contarte sobre CEU, Cuerpo Infinito. Es una obra de danza que entrelaza el cuerpo y el cobre como un cuerpo infinito en que materialidades extraídas de la tierra y las acciones humanas se funden. Sugerente y espectral, esta coreografía plantea múltiples narrativas posibles que cada espectador construye: lenguaje tierra, músculo metal, soplido, reflectante, como insinuaciones, fantasías, deseos que sin ninguna certeza se forjan y desvanecen en medio del vacío. Nace y muere un ser que, construido en el ritmo entre cuerpos y cobre, tiene como único lenguaje su propia danza, en un despliegue heroico de vivir y entregarse a su destino. La obra es un quinteto de bailarinas y se compone de 4 actos. El acto 1, el nacimiento del cuerpo cobre. Acto 2, articulaciones y ecos del cuerpo cobre. Acto 3, conectividades transmateriales. Y acto 4, ritual del cuerpo infinito. Montaje que se está presentando en el Centro Nave y la entrada tiene un valor general de 7.000 pesos.
6:26. Un ataque incendiario dejó 2 máquinas de una empresa de construcción quemadas en Victoria. Y en otro hecho de violencia, una carabinera resultó herida con perdigones tras sufrir una emboscada. Nos informa Cristian Cárez.
Una violenta jornada se registró en la Araucanía. 3 hechos de violencia fueron los que se registraron en la zona en menos de 24 horas. En uno de ellos, una funcionaria de carabineros resultó con impacto de perdigones luego que junto a otros efectivos acudieran a una denuncia por incendio forestal. Al retirarse de un sector rural de la comuna de Victoria, los uniformados son emboscados por desconocidos que se escondían entre los árboles, sujetos que hieren a la carabinera, quien fue trasladada hasta el hospital local, lugar donde la directora del centro asistencial, Angélica Sangüesa, precisó el diagnóstico de ingreso.
La paciente ingresó pasada las 5 de la mañana con distintos perdigones dentro de su cuerpo, específicamente en 3 extremidades y también en su cara. Fue atendida, ¿no es cierto?, y sin ningún riesgo vital.
Casi de manera simultánea lo que ocurría con la uniformada en otro sector de Victoria, desconocidos protagonizaron un ataque incendiario que consumió 2 máquinas y un camión que realizaba trabajos de mejoramiento en un camino rural. El fiscal regional de la Araucanía, Roberto Garrido, señaló que se indaga si existe alguna relación entre ambos hechos, más aún cuando en el incendio se encontraron lienzos donde la resistencia mapuche mayeco se adjudicó el ataque.
Es importante dilucidar cuál es la relación que existe entre el incendio forestal, el incendio de la maquinaria y también el ataque a carabineros. Esta es una situación que nos demuestra que las orgánicas radicales siguen existiendo en la región de la Araucanía, que no han cesado en su acción violenta.
Ambas situaciones fueron duramente criticadas por parlamentarios de la zona, quienes hicieron un llamado a las autoridades a tomarse en serio el tema de seguridad en la Araucanía, considerando además que al término de la jornada de ayer, El delegado presidencial en Malleco, Leopoldo Rosales, confirmó que un agricultor de la comuna de Los Sauces fue víctima de otro ataque incendiario.
Sujetos habrían ingresado a su predio, ubicado en el kilómetro 12, en el camino desde Los Sauces a Lumaco, en la cual habrían procedido a quemar maquinaria y tres camiones y una grúa de sus faenas agrícolas y forestales. Por lo tanto, inmediatamente se activaron los procedimientos de rigor, concurriendo personal de la COP y de servicios policiales.
La Policía de Investigaciones realiza las pericias en este último hecho de violencia, mientras que Carabineros indaga los otros ataques registrados en la provincia de Malleco, región de la Araucanía que en menos de 24 horas es escenario de una seguidilla de atentados, por los que las autoridades anunciaron la presentación de acciones legales.
6:30 de la mañana, vamos a un resumen en titulares. La Moneda alcanza un acuerdo con senadores de Chile Vamos por la reforma previsional. Las modificaciones incluyen una cotización por cargo al empleador de un 8,5%. La Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar de la iniciativa. La Corte Suprema rechazó solicitar la extradición a Bolivia del exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann. La resolución argumenta que los delitos por los que está siendo acusado prescribieron. Roces entre el Ministerio de Hacienda y el oficialismo por recortes presupuestarios. Desde el Partido Socialista acusan un engaño. Las reducciones afectan al Poder Judicial, al Ministerio Público y también en el área de la salud. Ataque incendiario dejó dos máquinas de una empresa de construcción quemadas en Victoria. Y en otro hecho de violencia, una carabinera resultó herida con perdigones tras sufrir una emboscada. Terminada la temporada, sacaremos conclusiones. Sociedad Nacional de Agricultura se refirió a la caída en el precio de las cerezas. Gremios agrícolas se reunieron con ProChile. Hija del senador Fidel Espinosa lleva más de 7 días desaparecida tras hacer trekking en Cochamó. La fiscalía tomó conocimiento de una denuncia por presunta desgracia. Carabineros está a cargo de la investigación. Israel y Hamas acordaron un alto al fuego en la Franja de Gaza tras 15 meses de enfrentamientos. Entrará en vigor el próximo 19 de enero y contempla un intercambio de rehenes y de prisioneros. Y escala la polémica. El CIFUP se lanza en contra de la NFP y queda en jaque la realización de la Supercopa este 25 de enero. Y fueron sorteados los grupos de la Copa Chile.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 1.006 pesos con 75 centavos. El euro tiene un valor de 1.035 pesos con 38 centavos. El cobre se transa en $4.09 la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de $81.69 el barril. El WTI se transa en $78.32 el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 38.421 pesos con 61 centavos. En tanto, la unidad tributaria mensual es de 67.429 pesos.
6:34. Los gremios agrícolas ven un moderado optimismo en los precios de las cerezas a raíz de la caída de un 50% en el valor que ha visto los últimos días. Y hubo reunión con ProChile para abordar el tema y se dice que una vez que finalice la temporada se va a poder estudiar lo que pasó. Felipe Sobarzo con los detalles.
La lupa de la agricultura nacional está puesta en lo que pueda pasar en las próximas semanas con los precios de las cerezas, que han bajado en un 50% por una serie de factores, parte de lo que dijeron los gremios del sector tras una reunión con el director de ProChile, Ignacio Fernández, en la que estudiaron algunas medidas que se pueden implementar a futuro. Cerca de una hora y media duró el encuentro en el que participó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, quien dijo que esta es una noticia en desarrollo, queda mucha fruta por vender en los mercados de destino. Agregó que hay un moderado optimismo por los movimientos que se están viendo en el mercado. Mencionó que manifestaron su preocupación con lo ocurrido en esta temporada, que acá se va a marcar un antes y un después. El líder del gremio agrícola aseguró que una vez terminada la temporada se van a sacar las conclusiones necesarias para tomar acciones a futuro.
Lo que acordamos es en no sacar conclusiones todavía, porque está una noticia en desarrollo, pero una vez que terminemos la temporada, que terminemos de vender la última caja, nos vamos a sentar a conversar respecto de cómo podemos hacer las cosas mejores para que este tremendo volumen de cerezas que tenemos y que viene no impacte en forma significativa los precios. Creo y creemos que lógicamente tenemos que seguir ampliando el portfolio de variedades, tenemos que seguir trabajando en la calidad y condición de nuestra fruta.
Una situación que genera preocupación en el sector, considerando que esta es una industria que está exportando más de 115 millones de cajas de cerezas, emplea a 350 mil personas y ha plantado más de 70 mil hectáreas. Desde los gremios agrícolas dicen que acá hay margen para ver otros mercados atractivos para la exportación de cerezas. Se habla del caso de India, el Medio Oriente, el norte de África. Enfatizan que no se puede depender en un 93% solo de China. El presidente de Fedefruta, quien también estuvo en el encuentro, Víctor Catán, aseguró que este tipo de problemáticas los hacen ponerse creativos en la búsqueda de soluciones. Dice que una de las tareas que tienen a futuro es chequear con mayor énfasis la calidad de las frutas.
Dentro de las tareas que nosotros deberíamos adoptar en el futuro internamente es chequear con mayor énfasis las calidades a fin de que la fruta fluya con mucha mayor rapidez dentro de los mercados. Otra cosa que nos parece importante es diversificar dentro de China y no solamente apostar a los puertos que están. Y en ese sentido, tanto el gobierno de Chile a través de ProChile y el Ministerio de Agricultura han estado desarrollando una tarea importante.
No fue lo único que marcó la agenda en materia de productividad y economía. La OCDE dio a conocer un estudio sobre Chile en el que se destaca que el crecimiento del país ha mostrado resiliencia en los últimos años. El endurecimiento de la política monetaria contribuyó a reducir la inflación. Las perspectivas de crecimiento de largo plazo van a depender de la capacidad para reducir las barreras estructurales para aumentar la productividad y la inversión, se refirió al tema el ministro de Hacienda, Mario Marcel.
Contiene muchos elementos valiosos de análisis, no solo en el ámbito macroeconómico, sino que en materias de carácter estructural que tienen que ver con la capacidad para crecer de manera sostenida e inclusiva en el largo plazo. Cuestión que, como sabemos, es una materia de profundo interés en Chile.
Respecto de las proyecciones, se estima que el PIB crezca un 2,3% este año y un 2,1% en 2026, mientras que la inflación se espera que descienda gradualmente a 3,2% el próximo año.
6:38, y el ministro de Hacienda, Mario Marcel, dijo que existirán posibilidades de adecuación. Todo esto en medio de las críticas al gobierno por el recorte de presupuesto a la Fiscalía. Francisco Arriagada con la información.
Sigue la controversia entre el gobierno y el Ministerio Público a raíz del recorte presupuestario a la Fiscalía en cerca de 7.000 millones de pesos que se concretó en el acuerdo marco alcanzado en el debate del erario de la Nación para el año 2025. En ese contexto, en La Moneda han sido claros al respecto, advirtiendo que más adelante van a existir posibilidades de adecuación dentro de los presupuestos para así lograr que los ministerios, instituciones o servicios puedan proponer una composición distinta al ajuste siempre dentro de lo establecido en la propia ley. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, más allá de advertir que la disciplina fiscal no es fácil, abordó la pugna en torno a la situación del Ministerio Público y esto fue lo que dijo.
En el caso del Ministerio Público, efectivamente va a haber una reunión y en eso vamos a ratificar que el gobierno tiene el tema de la lucha contra la delincuencia y el delito como una prioridad absoluta, que ha asignado aumentos importantes de recursos para este propósito. El mismo Ministerio Público tiene dos proyectos en tramitación que van a incrementar su dotación de personal casi en 1.000 funcionarios. Así que en eso, cierto, el hecho de que haya un ajuste que fue mandatado con este carácter transversal no debe cambiar nuestra visión sobre cuáles son las prioridades.
Tal como escuchábamos, el gobierno reiteró que una de las principales prioridades es el tema relacionado a la seguridad, a la espera de la reunión que concretará Hacienda con la Fiscalía para poder buscar caminos de solución a este problema que salió a la luz en los últimos días. Pero de igual forma siguen las reacciones en torno a este tema. Habló Francisco Bravo, presidente de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público, quien pidió reconsiderar la medida y dejar sin efecto este recorte, dado que, según sus palabras, lo único que se afectará es la persecución penal en nuestro país.
Esperamos que el gobierno de Piatá en esta decisión de recortar el presupuesto de la Fiscalía, porque eso indudablemente impacta en la eficacia de la persecución penal. El limitar los gastos en materia de compra tecnológica, en materia de dotación, evidentemente va a tener un efecto negativo en los indicadores de persecución penal y naturalmente eso redunda en una incapacidad para poder resolver adecuadamente las brechas de impunidad que la ciudadanía obviamente demanda resolver.
En tanto, las críticas al gobierno y a la cartera de Hacienda también surgen desde el propio oficialismo por el recorte en otra de las áreas prioritarias, como es el ámbito de la salud. Habló al respecto y fue bastante duro en su análisis el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien además es integrante de la Comisión de Salud de la Cámara Alta.
La afectación de la reducción de gasto público no podía afectar a los servicios de salud, a las policías de carabineros e investigaciones, a gendarmería, al sistema escolar, a las concesiones y a los subsidios a la vivienda. Aquí se violó ese protocolo porque en materia de salud sí hay una afectación del orden de 16.000 millones de pesos. Y a eso se agrega que oblicuamente se castiga a tribunales y al Ministerio Público. O sea, áreas como la seguridad y la salud, que por definición quedaron al margen de todo daño por la reducción, sí aparecen gravemente afectado. Por eso es que esto es un engaño. Aquí no es una interpretación, es una realidad que no se cumplió el compromiso formal.
Tensión respecto a los recortes presupuestarios que en el caso de la Fiscalía se abordará en la reunión que Hacienda y la Subsecretaría del Interior tendrán con el Ministerio Público. Esto pese a la postura del gobierno en las otras áreas donde, como escuchábamos, advirtió que habrá espacio para que los ministerios, instituciones o servicios puedan proponer una composición distinta, siempre bajo los marcos establecidos ya por la propia ley.
6:42. Vamos al pronóstico del tiempo. Chillán espera una máxima de 29 grados con un día nublado variando a nubosidad parcial. La misma condición en Concepción, 21 de máxima se espera. En Temuco, 22 grados se está anunciando, amanece nublado, luego nubosidad parcial. Para Valdivia, 20 de máxima, se mantiene el día nublado variando a nubosidad parcial. 18 de máxima para Puerto Montt y estará cubierto. En Coyhaique, el pronóstico dice 15 de máxima, día nublado. Torres del Paine, precipitaciones y viento hasta 80 kilómetros por hora. 13 grados se anuncia para hoy. Y 14 de máxima, con lluvia y viento, habrá en Punta Arenas. A esta hora en Santiago mantenemos 17 grados de temperatura. La máxima será de 32 con nubosidad parcial, dice, actualiza la Dirección Meteorológica de Chile. Llega Chile Prudential, la jefe, en alianza con AFP Habitat, para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential, la jefe. Conoce más de esta alianza en prudentialajefe.cl. Queridos amigos, hoy quiero compartirles algo que muchos han estado comentando sobre Expo Autos, que han tenido una experiencia de compra y venta excepcional, caracterizada por una atención profesional y vehículos de calidad. Aquellos que han llevado su auto para venta inmediata o consignación destacan que reciben su pago al contado y eso al instante. Visitar Expo Autos y explorar su impresionante exposición de vehículos seleccionados es una experiencia única que no querrán perderse. Así que no dejen de ir a Expo Autos. Y académicos de Universidad Andrés Bello son parte de un esfuerzo internacional para salvar a la ranita de Darwin de la extinción en el Parque Tantauco. El proyecto tiene como foco la reproducción en cautiverio y la investigación científica para preservar la especie. Vamos a una pausa y regresamos.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
Tú tienes la voluntad de hacer las cosas, tú vas a crecer en la minería.
La inclusión y la universidad no solo cambian vida de las personas, también enriquece y transforma la minería.
Mi nombre es Luis Tavilo.
Soy Kimberly Contreras.
Soy minera y me encanta.
Conoce más en compromisominero.cl.
En Copec encontrarás todo lo que necesitas para mantenerte en movimiento. Descarga la app Copec, conoce Full y sé parte de los Vivaldi. Disfruta del programa acumulando puntos, canjeando productos y aprovechando promociones exclusivas. Te esperamos en tu Copec de siempre.
Noticia de último minuto. ¿Sabías que el Hotel Regal Pacific ha sido rankeado por Booking y TripAdvisor como el mejor hotel precio-calidad del sector oriente de Santiago? Sí, porque estamos en el Distrito Comercial de Las Condes, cerca de boutiques, restaurants e instituciones financieras. Ideal para viajes de turismo y negocios. La mejor experiencia de un hotel 5 estrellas. Compruébalo tú mismo. Conoce nuestras promociones y reservas en regalpacific.cl o visítanos en Apoquindo 5680 Las Condes. Hotel Regal Pacific.
¿Te preocupa el futuro del planeta? Lidera las soluciones. Estudia la nueva carrera de Ingeniería en Recursos Naturales y Sostenibilidad en Universidad San Sebastián. Enfrenta los desafíos ambientales utilizando tecnologías de vanguardia como modelamiento geoespacial, ciencia de datos e inteligencia artificial. Carrera con proyección global. Vincúlate con empresas y organizaciones con impacto en el territorio. Empieza hoy tu camino hacia el desarrollo sostenible. Universidad San Sebastián. Nuestro compromiso es tu progreso.
Somos Aramco y queremos sumarle nuestra energía a la de los chilenos. Esa energía con la que juegas en la noche con tus hijos después de haber trabajado todo el día. Aramco, hay una nueva energía.
Aramco, empresa líder en energía y productos químicos con la producción de petróleo y gas como su negocio principal, llega a Chile de la mano de Esmax.
Noticias en agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:47, la Corte Suprema rechazó solicitar la extradición a Bolivia del exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann. La resolución argumenta que los delitos por los que está siendo acusado prescribieron. Martín González nos informa.
Era una de las esperanzas legales para enjuiciar a quien se mantuvo por 28 años en calidad de prófugo. Sin embargo, la segunda sala de la Corte Suprema resolvió que traer al exfrentista Pablo Muñoz Hoffmann al país desde Bolivia, donde fue encontrado, no es procedente y más aún, su causa fue declarada prescrita. Una historia que comenzó a escribirse el 30 de diciembre de 1996, cuando a bordo de una estructura tipo canasto, 4 miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez escaparon cinematográficamente en helicóptero de la cárcel de alta seguridad de Santiago. Horas antes de conocerse la resolución del Poder Judicial, el gobierno, en voz de la ministra vocera Aysén Echeverry, comunicó que estaban atentos al resultado de la eventual decisión de la Corte Suprema y una vez confirmado que Pablo Muñoz Hoffmann no llegaría al país para enfrentar la justicia, desde la UDI, el diputado e integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores, Cristian Labé, dijo que hay que presionar para que el ex guerrillero sea juzgado en Chile.
Hoy día el delincuente Hoffmann en Bolivia, hoy día lo que tenemos que hacer es que venga a Chile a pagar por el crimen, a terminar de pagar por un crimen y también a explicar las sombras que hay detrás de su fuga de la cárcel. Y eso hoy día, lamentablemente, el informe no permite la extradición, pero yo creo que hoy día en materia de relaciones exteriores y en todas las herramientas que el Estado hoy día nos pueda entregar, tenemos que presionar para que el señor Hoffmann vuelva al Estado chileno y sea juzgado por la justicia chilena.
En conversación con Enfoque Público de Radio Agricultura, el diputado de Renovación Nacional e integrante del Comité de Seguridad, Andrés Longton, expresó que con esta determinación aumenta el descrédito del sistema judicial.
causa una impotencia muy grande que personas que cometen delitos tan graves les baste arrancarse del país por un tiempo indeterminado para después entrar muy campantes como si nada pasara y que la justicia no pueda hacer nada. Eso termina generando un mayor descrédito de la justicia, finalmente, porque pareciera ser que personas que cometen delitos violentos solo basta ausentarse del país un tiempo para finalmente quedar absolutamente impunes.
Recordemos que Muñoz Hoffman fue detenido por la policía boliviana el pasado 6 de enero, cuando fue a sacar un salvoconducto para obtener un carnet de identidad que le permitiría volver a Chile. Desde la Fundación Jaime Guzmán reaccionó el coordinador de área de formación, Benjamín Cofré, y dijo que el exfrentista tiene una deuda con Chile y esta decisión de la Corte Suprema deja una sensación de impunidad que no es sana para el país.
Él tiene una deuda con Chile, una deuda con la justicia chilena, y esta decisión que va en contra del sentir ciudadano, ¿cierto?, que está clamando por mayor seguridad, simplemente deja una sensación de impunidad que no es sana, que no es buena para Chile.
Por su parte, el ex canciller del gobierno de Michelle Bachelet, Heraldo Muñoz, expresó que con esta determinación se podría concluir que el exfrentista podría ingresar a Chile libremente.
Está claro el fallo de la Corte Suprema en términos de que está prescrita la acción penal en el caso de Muñoz Hoffman y, por lo tanto, debe respetarse la decisión de no extraditar por parte de la Corte Suprema. Como consecuencia, uno podría concluir que Muñoz Hoffman podría entrar a Chile libremente.
Una acción judicial que evidentemente no deja contentos a quienes buscaban imputar al último de los cuatro pasajeros que abandonaron en helicóptero la cárcel de alta seguridad hace 28 años y que hoy sus delitos han quedado prescritos.
6:51 y seguimos en las noticias. La Moneda alcanzó un acuerdo con los senadores de Chile Vamos por la reforma previsional. La Comisión de Trabajo aprobó la idea de legislar de la iniciativa y nos informa Ricardo Cuevas.
Luego de que se aplazara por 48 horas el plazo final para ingresar indicaciones a la reforma previsional, La Moneda hizo llegar las modificaciones a la propuesta que busca aumentar las pensiones de los actuales y futuros jubilados. Durante la sesión de la Comisión de Trabajo del Senado, los parlamentarios que integran la instancia aprobaron por unanimidad la idea de legislar la reforma de pensiones. En relación con las indicaciones, estas abordan diferentes temas, como por ejemplo el aumento de la pensión garantizada universal a 250 mil pesos, también el reemplazo de los multifondos a fondos generacionales, junto con que las personas pagarán una comisión asociada a premios y castigos en función de la rentabilidad de sus fondos previsionales. Sin embargo, uno de los principales nudos que había en la negociación tenía que ver con el porcentaje de aumento de la cotización con cargo al empleador y su distribución. Sobre esto, la ministra del Trabajo, Janet Jara, entregó detalles del incremento del aporte de las compañías.
La cotización del empleador al sistema de pensiones va a quedar determinada en un 8,5%. De ese 8,5% hay un 1,5% que ya lo aporta el empleador y que es para cubrir los riesgos de invalidez y de sobrevivencia. Por tanto, en términos netos, la cotización va a aumentar en un 7%. Ese 7% va a ser integrado en 9 años bajo una lógica de gradualidad.
En relación con la distribución del 7% que mencionó la ministra Jara, consiste en un 4,5% a cuentas individuales, un 1,5% para compensación a los actuales pensionados y un 1% al Seguro Social de Mujeres. Entre los parlamentarios valoraron el acuerdo alcanzado en la Comisión de Trabajo. En ese sentido, el presidente de la instancia y militante de la UDI, Juan Antonio Coloma, planteó que se trata de un acuerdo importante y que se apunta a un cambio estructural necesario.
Nosotros planteamos primero un aumento del 6% en la cotización individual. Eso es clave, eso es decisivo para las pensiones del futuro. Mucho más fácil criticar, no hacer nada, decir que no. Nosotros tomamos otro camino, un camino de buscar generar lo demás, poner nuestras prioridades y buscar entender.
Sin embargo, desde el Partido Republicano cuestionaron que el aumento de la cotización no vaya íntegramente a las cuentas individuales. Al respecto, el presidente de la colectividad, Arturo Esquella, apuntó sus dardos en contra del acuerdo alcanzado por el gobierno y Chile Vamos.
Una vez más, parlamentarios de Chile Vamos junto a un gobierno de izquierda llegan a un pésimo acuerdo que le hace un profundo daño en esta oportunidad a los trabajadores chilenos. Se confirma lo que veníamos diciendo. Pretenden destinar parte de la cotización adicional de los trabajadores a destinos distintos que sus cuentas individuales. Esto es inaceptable.
Desde el oficialismo, la presidenta del PS, Paulina Bogdanovich, valoró las indicaciones presentadas por La Moneda y dijo esperar a que puedan incrementarse las pensiones.
De manera tal de que con estas indicaciones suban hoy día las pensiones actuales, suban las pensiones futuras, se introduce una cotización que hasta ahora no existía, que es la del empleador, y por lo tanto hay un 8,5% que va a ser de cargo del empleador, ya no del trabajador. 6% va a ir a cuentas individuales.
Consignar que se espera que durante esta jornada la Comisión de Trabajo del Senado sesione para votar en particular las indicaciones que presentó La Moneda y luego, la próxima semana, pueda estar en condiciones de votarse en la sala de la Cámara Alta. Tras esto, la reforma pasaría a la Cámara de Diputados, en donde el Partido Republicano no dio el voto a favor para sesionar la última semana de enero, la que está establecida como semana distrital, y en ella no se realiza trabajo legislativo.
6:55, hasta aquí dejamos las noticias. Ahora se quedan con Deportes en Agricultura. Que tengan buen día.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat y Compromiso Minero. Juntos construimos la minería del futuro.